Bueno, vamos de inmediato con los temas en agenda. Dado el caso que estamos hablando de energía eléctrica en estos días, y con sobrada razón, ¿no?, por la entrada en vigor del leonino contrato con Luma, usted lleva mucho tiempo hablando con nosotros sobre el tema de los derechos humanos, y me parece que sería importante que examinemos un momento el servicio eléctrico como un derecho humano, licenciada. Quiero comenzar por ahí la conversación hoy.
Sí, me parece que esa conversación es bien importante y hay varias cosas que quiero sumar a la discusión, ¿verdad? En el día de ayer, el gobernador Pedro Pierluisi creó una comisión asesora sobre la pobreza mediante una orden ejecutiva. Eso es importante que lo miremos porque cuando analicemos ahora el tema de la energía eléctrica como un derecho humano, yo imagino que ya ustedes desde ahora estarán viendo la contradicción, ¿verdad?, en crear una comisión para erradicar la pobreza y a la misma vez apoyar el contrato de Luma. Quisiera atar este tema también al tema de la educación, porque para mí todas estas cosas siempre están relacionadas. Recuerden que yo digo que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Por lo tanto, tú no puedes vestir un santo para vestir otro o estar hablando de que favorece ciertos derechos o favorece cosas como erradicar la violencia de género y, por otra parte, profundizar las desigualdades y dejar a la gente sin los servicios esenciales. Sobre la energía eléctrica como un derecho humano. Pues miren, saben que cuando se habla de derechos humanos a nivel internacional, una de las cosas de las que se habla son de generaciones de derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que hay unos derechos humanos que han sido reconocidos ya por muchísimas décadas y que la gente los da por sentados, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la intimidad, etcétera. Sin embargo, según la humanidad ha ido evolucionando, se añadieron los derechos humanos de segunda generación. Y ahí es donde caen los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí es donde se habla del derecho al techo, del derecho a la alimentación. Inclusive hay gente que habla del derecho al crédito. Y son derechos que al inicio no se consideraban cosas que había que inventarlas como derechos humanos, pero luego nos dimos cuenta que había que reconocerlos como tales para poder exigirle a los estados que honraran esos derechos básicos, sin los cuales los primeros pues no pudieran gozarse plenamente. Y ahora se habla de los derechos humanos de última generación, que son discusiones que se están dando a nivel internacional, donde se ha comenzado a mirar otras áreas importantes y el acceso a la energía eléctrica ha caído dentro de esas discusiones. ¿Por qué? Porque de nada vale que tú le digas a la gente que tiene el derecho humano básico a la vida o después le digas que tiene el derecho al techo, si tú no puedes garantizar que bajo ese techo la persona tenga los servicios esenciales para disfrutar de una vida digna y gozar del derecho a la intimidad, al pleno desarrollo, a la educación. Y en Puerto Rico, yo creo que el gobierno probablemente tenía una noción sobre eso cuando se creó la Autoridad de Energía Eléctrica y cuando en su momento se hicieron los esfuerzos para brindar energía eléctrica a prácticamente todos los rincones del país. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Bueno, que los combustibles fósiles son cada vez más arcaicos, más contaminantes, las discusiones sobre la necesidad de que haya energías renovables han aumentado y el huracán María nos puso de frente con la realidad de que nuestro gobierno, por mucho tiempo, ha sido negligente en el manejo de la energía eléctrica y que permitió que la Autoridad de Energía Eléctrica se convirtiera en un espacio que fue intencionalmente abandonado, no actualizado y entregado a intereses económicos que no necesariamente comulgan con la idea de que en Puerto Rico todo el mundo debería tener derecho al acceso a la energía eléctrica. Hay un concepto que se está utilizando también a nivel internacional que es bien interesante, que es el de pobreza energética. Y yo creo que en Puerto Rico pudiéramos pensar que eso es lo que nos está pasando ahora. Cuando se habla de pobreza energética, se habla, número uno, de no tener acceso a la energía eléctrica. Y en Puerto Rico eso nos está pasando a dos niveles. Falta de acceso porque la infraestructura no se sostiene, o falta de acceso porque el servicio es tan caro que las personas no pueden pagarlo. Cuando la gente no puede pagar el acceso a energía eléctrica, entonces cosas básicas de nuestras vidas perecen. Y habrá quien me esté escuchando que desde la comodidad de su hogar y teniendo energía eléctrica piense, si yo me quedara sin luz pudiera funcionar bien, pero en casos donde, por ejemplo, hay personas envejecientes encamadas o donde hay personas con algún tipo de discapacidad que requieren maquinaria para mantenerse vivas o funcionales, en hogares donde hay niñas y niños pequeños que requieren tener alimentos accesibles, en hogares donde es necesaria la tecnología. Ahora mismo con la educación remota sabemos que ha sido esencial, no solamente la energía eléctrica, el acceso también a internet. En esos espacios, si los miráramos y le quitáramos el tema de energía eléctrica, estaríamos afectando de inmediato su derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al bienestar en general. Y cuando hablamos entonces de cómo resolver el tema de energía eléctrica y cómo quisiéramos que ese derecho a la energía eléctrica se conociera en Puerto Rico, tendríamos que hablar de que necesitaríamos un servicio de energía eléctrica que sea asequible, o sea, que la gente lo pueda pagar realmente, que sea principalmente renovable y que además sea fiable, confiable, que tú sepas que esa energía eléctrica va a estar ahí cuando tú la necesites. Y finalmente, bueno, pues que sea moderna, que utilice la última tecnología. Todas y todos aquí hemos estado escuchando las discusiones sobre el tema en los últimos tiempos y hemos visto que la postura del gobernador ha sido la de insistir en el contrato de Luma. Yo, que miro la gente que está alrededor mío también, me doy cuenta que a mucha gente no le está importando esta discusión pública. Simplemente la están mirando como que pues un pago, un cambio de compañía, a lo mejor me sube la factura un poco, pues la pagaré, me quejaré, lo pondré en redes, lo hablaré con el vecino, con mi familia, etcétera. Pero más allá de eso, no se plantean acciones de seguimiento. Y yo creo que en Puerto Rico estamos en un momento en el que si queremos comenzar a hablar de calidad de vida, si queremos comenzar a hablar de derechos humanos para todas y todos, y si queremos comenzar a hablar de erradicar la pobreza, como acaba de decir el gobernador, tenemos que hablar del tema de energía eléctrica, pero hablar del tema con profundidad y con comprensión de lo que significa. Esto no se trata de si nos cae bien la UTIER o no nos cae bien, si nos gusta Jaramillo o no nos gusta Jaramillo, los salarios que tiene. Es que en la discusión realmente no debería centrarse ahí, como tampoco debería centrarse, como hace alguna gente, en decir, ah, es que aquí hay un montón de gente que le debe energía eléctrica, que le corten la luz, ¿verdad? Porque eso es ignorar los efectos de la pobreza y muchas veces pudieran tener ese tipo de actitudes ante la discusión del tema unas profundas raíces clasistas y de prejuicio hacia nuestra clase trabajadora en Puerto Rico. Yo creo que aquí pocas personas se pueden dar el lujo con un salario mínimo de estar pagando facturas de la luz de $100 y pico mensuales. Y de la misma manera que en países donde hay inviernos se plantea como un derecho al acceso a la energía, el tú poder también pagar una calefacción para tener una temperatura adecuada en invierno, en Puerto Rico con nuestros veranos también tendríamos que plantearnos la necesidad de que las casas, no solamente cuando se construyan, sean bien ventiladas, que haya la posibilidad de refrescarlas por lo menos con un abanico, porque quien vive aquí en casas pequeñas, en cascos urbanos, saben que es vivir en un horno, ¿verdad? Y eso afecta la salud y la calidad de vida de la gente. Así que yo creo que ese tema de energía eléctrica, atándolo a la Comisión para Erradicar la Pobreza que acaba de crear el gobernador, debería plantearnos la posibilidad de llamarle la atención al gobernador sobre la contradicción profunda que hay entre las dos acciones, crear una comisión para erradicar la pobreza y a la misma vez estar favoreciendo el contrato de Luma. Si miramos entonces el conjunto de eventos que tenemos para este próximo verano, o el conjunto de situaciones que tenemos para este verano que deberíamos estar pensando cómo manejar, yo creo que la gente tiene que plantearse seriamente, pensar cómo va a apoyar las protestas o las acciones para detener el contrato de Luma. Yo en eso no soy objetiva. Yo creo que ese contrato hay que paralizarlo. No todo el mundo puede ir a protestar, pero hay muchísimas otras formas de organizarse y apoyar las acciones para detener el contrato. Otro gran issue que deberíamos estar mirando, y aquí voy cambiando de tema, es el tema de la educación pública. Ajá. Pasamos un año completo con un sistema deficiente, con la mesa social haciendo señalamientos sobre las fallas en el regreso, en el efímero regreso que tuvieron a las escuelas en marzo pasado, y cómo el sistema no cumplió con los protocolos ni las regulaciones para proteger el personal. Las organizaciones magisteriales y las organizaciones de madres y padres han señalado también la pobre educación que recibieron sus niños y niñas durante este año. Estamos viendo las estadísticas de estudiantes que se colgaron, punto, que no pasaron el año. Y no es culpa de los estudiantes nada más, es culpa del sistema que no pudo adaptarse a las necesidades particulares de esos estudiantes. Y ahora estamos entrando en el verano y tendríamos que plantearnos qué es lo que queremos para agosto. y tendríamos que plantearnos también si vamos a darle la espalda a un asunto que es vital para el país, porque la educación pública es un asunto de país. No tiene que ver con que una tenga un niño o una niña en la escuela. Yo no tengo ya niños y niñas en la escuela, pero para mí el tema sigue siendo importante, porque en la medida que la educación pública es deficiente, el país completo se impacta, no solamente porque no vamos a tener profesionales preparados en el futuro, sino porque no vamos a tener personas con pensamiento crítico, con la capacidad de analizar los asuntos, con la capacidad de leer, entender y generar ideas propias, y no vamos a tener tampoco una niñez a la que se le garantice su derecho humano a una educación gratuita, accesible y de calidad.
Bueno, antes de cerrar nuestro diálogo, licenciada, quería aprovechar la ocasión un momentito para un comentario suyo relacionado con una iniciativa que tomó la procuradora oficina, la procuradora de las mujeres, quien indicó que va a comenzar una nueva ronda de fiscalización dirigida al cumplimiento con los planes de acción afirmativa que están requeridos bajo la ley 212 para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por género. Esto es lo más reciente de una serie de actividades que ha estado llevando a cabo la Procuradora de las Mujeres poco tiempo antes de vencer el término la Procuradora o de esa posición, y a todas luces aspirando a quedarse ahí. Bueno, ¿qué le parece esta más reciente gestión que trascendió en el día de ayer, donde esta oficina va a comenzar una nueva ronda de fiscalización para los planes de acción afirmativa de la agencia y los municipios, licenciada?
Yo, bueno, de esto lo hemos hablado antes, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente su término está por expirar y las probabilidades de que sea renominada yo creo que son mínimas, honestamente hablando. Pienso que sigue totalmente desvinculada de las discusiones públicas en el país sobre el tema de equidad de género y sobre violencia de género. La semana pasada hubo un encuentro con los alcaldes y alcaldesas del país convocado por PARES para orientarles sobre los trabajos de PARES y solicitarles que se unan al esfuerzo para crear un protocolo uniforme de prevención.
¿Y qué se desprendió de esa actividad, de esa reunión con los alcaldes, licenciada?
Pues mira, en esa reunión, que tuvo muy buena asistencia, se presentó inclusive ya un modelo básico de protocolo, los pasos a seguir para que puedan implementarlo en sus municipios, y ahora nos corresponde, hay unos documentos modelos también que se le enviaron y se le están enviando. Ahora nos corresponde darle seguimiento para asegurarnos que los municipios puedan asignar una persona a cargo de trabajar con el tema. Y parte de lo que se le dijo a los municipios es que hay como un menú, ¿verdad?, de cosas que pueden hacer para prevenir la violencia dependiendo de su presupuesto y su realidad, porque sabemos que hay municipios en quiebra, sabemos que hay municipios que tienen un montón de servicios ya y otros que no tienen nada. Y la idea es que en los municipios sepan desde lo básico que deben tener, que sería mínimamente una persona que sepa a dónde referir los casos cuando lleguen al municipio y cómo hacer esos referidos, protegiendo confidencialidad, seguridad, etcétera, de la víctima, hasta tener programas más elaborados como los que tienen en el municipio de Carolina y tienen en otros municipios, que inclusive le dan seguimiento desde la Guardia Municipal a las personas que tienen órdenes de protección para garantizar que sus planes de seguridad se ejecuten. Para mí fue importante que asistieran todos los alcaldes y alcaldesas que asistieron, porque denota que hay un interés, y los que no asistieron sí enviaron como quiera su información sobre lo que tienen en sus municipios, porque parte de lo que hizo PARES fue un censo a nivel isla, y los 78 municipios lo contestaron diciendo qué servicios tienen disponibles ahora. Con esa información, el comité a cargo pudo analizar no solamente lo que tienen y lo que no tienen, sino cómo ven el tema. Porque pues siempre hay municipios que contestan las cosas extrañamente, por no decir erróneamente. Pero eso no es malo, eso lo que nos deja ver es que quizás no tienen los conocimientos suficientes sobre el tema y que necesitan entonces procesos educativos. Así que de ahora en adelante lo que va a pasar ahí es pues seguimiento para ver qué quiere hacer cada municipio y generar asistencia técnica, y nuestro subcomité de capacitación se encargará también de esa parte de capacitación de funcionarios y funcionarias. Pero volviendo al tema de la procuradora, ella estuvo en esa reunión y es como si no hubiera estado, ¿verdad? Porque ella es parte de PARES, no participa en las reuniones de pares, manda una representante, no participa en ningún subcomité, es la misma representante la que va a todos los subcomités. Y las cosas que ella ha estado implementando en su oficina en los últimos meses desde que se creó PARE son cosas que ha sacado del plan de trabajo de PARE, es decir, se lo está copiando. No participa en las reuniones, tiene los documentos y trata de ejecutar las cosas por su cuenta. Nosotras hemos señalado eso dentro de PARE. Lo hemos señalado porque nos preocupa, porque mientras hay un montón de agencias y de organizaciones trabajando un plan de trabajo que está pensado desde las alianzas estratégicas, pensado también desde la concertación de cosas que tengan sentido interagencialmente y a nivel civil, tenemos una persona que está entonces trabajando eso desde su propia trinchera, sin hacer concertaciones y alianzas estratégicas para que eso sea efectivo. Al punto que, bueno, que como hemos discutido antes, se ha ido hasta presentar proyectos de ley que no estaban maduros para presentarse y que no tienen ningún sentido a la luz de las cosas que se están trabajando en PARE.